Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con todos vosotros. Hermanos, hoy hacemos una excepción y celebramos Eucaristía. Y esta Eucaristía es porque ayer, día 24, se celebró la traslación de Santo Domingo, que después explicaré un poco en qué consiste, en qué consistió. Como la fiesta principal cae el 8 de agosto, en muchos conventos se celebra como día principal de Santo Domingo el 24 de mayo, porque el 8 de agosto, pues, ni encuentras a gente, ni encuentras muchas veces a frailes, ni encuentras a monjas, ni encuentras a nadie. Entonces, pues, el día 8 también se celebra de agosto, pero también el día 24. Entonces nosotros nos ponemos hoy de una manera especial en presencia de Santo Domingo, y es en honor de Santo Domingo de Guzmán que nosotros hacemos este ratito de Eucaristía y este compartir que vamos a tener, que por otra parte también forma pues la última reunión del curso que ya vamos a tener hasta el próximo curso. No que yo pare de enviaros cosas, porque la primera y la segunda de las charlas que di en octubre o por ahí no os la he enviado todavía, pero os la enviaré. O sea que tendréis cosas a lo largo del verano también. Pues bien, celebramos esta fiesta de Santo Domingo y como siempre pues nosotros empezamos nos sentamos unos minutos a alabar al Señor. Bendito sea el Señor. Te damos gracias, Señor. Bendecimos tu nombre. Te damos gracias porque nos reúnes aquí esta tarde, Señor. Porque metes en nuestro corazón tu Santo Espíritu, metes tu don, metes tus carismas, metes aquello que tú quieres que nosotros, Señor, vayamos acogiendo en nuestra vida, porque tú eres el que conduces y tú eres el que nos conduces. Por eso te damos gracias esta tarde, de una manera especial por Santo Domingo, y te bendecimos por él, por esa corriente poderosa de gracia que inició hace 800 años, pero que sigue viva porque eres tú el que vives, Señor, y el que vives en ella. Eres tú el verdaderamente el que nosotros tenemos que predicar, tenemos que testimoniar ante todo el mundo. Por eso, gracias, Señor, por este don, gracias por poder estar aquí. Bendito sea Señor.
Toda mi vida.
misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo. Iluminado a tu iglesia con los méritos y enseñanzas de Santo Domingo de Guzmán, tu confesor y Padre nuestro. Concédenos por su intercesión que no nos falte tu ayuda en esta vida y crezcamos siempre hacia los bienes celestiales. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.
Amén. Amén.
Un lector.
Lectura de los Hechos de los Apóstoles. En el grupo de los creyentes todos pensaban y sentían lo mismo, lo poseían todo en común y nadie llamaba suyo propio nada de lo que tenía. Los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús con mucho valor. Todos eran muy bien vistos, ninguno pasaba necesidad, pues los que poseían tierras o casas los vendían, traían el dinero y lo ponían a disposición de los apóstoles. Luego se distribuía según lo que necesitaba cada uno. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor.
Tú eres, Señor, el lote de mi heredad.
Tú eres, Señor, el lote de mi heredad.
Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Yo digo al Señor, tú eres mi bien, el Señor es el lote de mi heredad y mi copa, mi suerte está en su mano, en tu mano.
Tú eres el lote de mi heredad.
Bendeciré al Señor que me aconseja, hasta de noche me instruye internamente. Tengo siempre presente al Señor, con él a mi derecha no vacilaré.
Tú eres, Señor, el lote de mi heredad.
Me enseñarás el sendero de la vida, me saciarás de gozo en tu presencia, de alegría perpetua a tu derecha.
Tú eres, Señor, el lote de mi heredad.
Número 152.
Esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo los 11 discípulos se fueron a Galilea al monte que Jesús les había indicado. Al verlo ellos se postraron, pero algunos vacilaban. Acercándose a ellos Jesús les dijo: se me ha dado pleno poder en el cielo y en la tierra. Id y haced discípulos de todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. y saber que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Sentaros un poquito. Queridos hermanos, en esta fiesta de la traslación de Santo Domingo, recordamos, pues, algo que sucedió como unos 12 o 13 años después de la muerte, en el cual hecho, pues, Santo Domingo queda muy bien y los dominicos muy mal. ¿Qué pasó? Pues que a Santo Domingo lo querían mucho los frailes en vida, y cuando se murió, y lo sintieron de verdad, todas las fuentes que nos hablan de ello, están muy claro que Santo Domingo fue profeta en vida. Pero una vez que murió, lo enterraron en el claustro del convento. No imaginéis ningún convento de estos ahora que hay monasterios, no, era todo muy primitivo. Allí en Bolonia, las zarzas andaban metiéndose por donde podían. Y allí enterraron a Santo Domingo. Y los frailes se dedicaron a predicar, y a predicar, y a predicar. Y poco a poco se iban olvidando del santo fundador. Y sucedió que los franciscanos, que habían nacido por la misma época, pues no eran dominicos, eran más cuidadosos de lo suyo. Y entonces de repente se muere San Francisco y lo canonizan al poco tiempo. Se muere San Antonio de Padua, franciscano, y lo canonizan al poco tiempo. Y entonces los dominicos empezaron a entrar en razón. ¿Pero qué hacemos con nuestro Santo Padre? Que por otra parte, pues había testimonios más que suficientes, y milagros y todo más que suficiente, y testigos más que suficiente, todavía vivían 12 años más tarde después de la muerte. Y tuvo que ser el Papa Gregorio IX, el Cardenal Ugolino, que era amigo personal de Santo Domingo, tuvo que ser el Papa el que lanzó una diatriba hacia los dominicos, diciendo, pero ¿qué estáis haciendo con vuestro padre? Y eso ya les movió a que iniciaran el proceso, a que en Bolonia, pues no sé, montones de personas que le habían conocido testificaran, lo mismo en Tolosa y en otros sitios. Y gracias a eso, pues, se fue recogiendo muchos datos sobre Santo Domingo de Guzmán. Y poco a poco, pues, se introdujo el proceso de canonización. Pero antes hubo que trasladar a Santo Domingo del sitio donde estaba, con la mala suerte que habían hecho los frailes obras, y el sepulcro de Santo Domingo se había quedado fuera del convento, en la huerta. Pero una huerta que no estaba cultivada, llena de zarzas y llena de abrojos y espinas. Y entonces, pues, tuvieron que excavar. Y quisieron trasladar el cuerpo de Santo Domingo a otra parte. Pero los frailes empezaron a tener miedo. Mira que si está podrido, mira que si empieza a oler, mira que si nosotros que creíamos que era un santo, resulta que el mal olor va a espantar a todo el mundo de aquí. Y se lo pasaron muy mal. Hay testimonios, el prior de Roma, hay un testimonio que no durmió en toda la noche, en toda la noche, y diciendo, Señor, que sea lo que tú quieras, que sea lo que tú quieras. Así como diciendo, esto va a ser un desastre, esto va a ser un cataclismo. Bueno, pues entonces lo abrieron, lo habían enterrado en una caja fuerte, eso sí, pero en un lateral de la caja se había abierto un pequeño boquete. y nada más destapar eso, empezaron a sentir, pero todos, un olor, pero buenísimo, un carisma de olor, porque es curioso, está testificado en por mil sitios, un olor que lo describen como finísimo, penetrante, dulcísimo. Dice Fray Jordán de Sajonia, todas las flores del mundo juntas y machacadas no producirían ese olor, porque era una cosa, claro, era una cosa sobrenatural. Y se movilizó Bolonia entera, el podestá, que así se llamaba el jefe político, el arzobispo, todos los obispos, todo, bueno, fue aquello tremendo, y todo el mundo, al día siguiente seguía el olor. Y al día siguiente, cuando fue la traslación y también se celebró la gran misa, pues todavía seguía oliendo. Entonces los dominicos ya, arrodillados delante de los huesos, porque no había nada más que huesos, delante de los huesos de su santo padre llorando, ya entonces llorando, ya compungidos por el don, compungidos por el carisma, pues se dieron cuenta de que habían hecho mucho el tonto. El maestro de la orden, en aquel momento, el segundo maestro de la orden era Fray Jordán de Sajonia, que ya lo conocéis, que ya lo habéis oído, y escribió una carta a los frailes, que no sé si, pero una carta les puso de vuelta y media, pero con aquel olor se terminó el problema. Se terminó las riñas, se terminaron las diatribas, se terminaron el no hacer caso, se terminó todo, y en poco más de un año el proceso y todas las cosas se aceleraron un montón porque el Papa estaba empujando. Y al final, pues, se canonizó en el año 1233, A duras penas querían canonizarlo antes de agosto, porque como había muerto el 4 de agosto y el Papa quería ponerle ese día su fiesta en el calendario universal de la Iglesia, pues lo canonizaron allá por julio. Y ese primer año todavía ya algunos conventos pudieron celebrar la fiesta de Santo Domingo ya canonizada. Entonces, pues, los frailes... tampoco es que fueran malos, pero el carácter dominico, dominicano, siempre ha sido un poco extraño para estas cosas nuestras. Es una de la orden, o quizá la orden que más santos canonizados tiene. Pero aún en este mismo siglo, figuraos, en estos últimos años con Juan Pablo II, han canonizado dominicos en Japón, en China, el protomártir de China, San Francisco de Capilla, en Vietnam, en Filipinas. Han canonizado montones de mártires dominicos, pero no lo ha movido ningún dominico todo eso. Lo han movido los obispos de aquellas regiones. Los obispos de aquellas regiones, que no solamente canonizaron a dominicos, canonizaron a otros también, pero eso sí, después ya, el escribir sus vidas, el investigarlo, y eso, uno de mi pueblo escribió maravillosas vidas de todos ellos, y para eso ya sí, en eso ya, en esta cuestión, digamos, histórico, intelectual, ahí parece que hay más, no sé, como más don, como más afinidad y más carisma. Pero la traslación de Santo Domingo sigue siendo muy simpática dentro de la orden, y no se ha desligado de la devoción precisamente por el olor, un olor carisma, un olor carismático, una manifestación del Espíritu, porque un carisma es una manifestación del Espíritu para bien de la Iglesia, en este caso para bien de una devoción a un hombre que había sido elegido por Dios para una cosa tan impresionante como es una orden que, pasados 800 años, uno dice, es que claro, el Espíritu Santo había elegido mucho. Nunca fueron los dominicos muy amigos de devociones y de signos devocionales tampoco. No sé por qué. Completamente distinto de los franciscanos. Los franciscanos tienen un hueso de un santo y lo colocan en el alto del pináculo para que lo vea todo el mundo. Los dominicos lo esconden o lo hacen desaparecer. En la carta de Fray Jordán de Sajonia dice también, porque el pueblo era más espiritual que los propios frailes, en el sentido bueno con relación a Santo Domingo, porque el pueblo que había conocido a Santo Domingo le rezaba, y sucedían cosas, y sucedían milagros en el sepulcro del santo, y ponían exvotos por allí, una pierna que se le curvó a uno, un brazo que se le curvó a otro. Y durante el día los frailes lo dejaban, pero por la noche lo arramplaban todo fuera. Todo. Decían, no, eso no son formas. Es un poco este tipo de piedad, un poco ilustrada o no sé cómo, que tenemos nosotros. Yo soy bastante proclive a las manifestaciones de la religiosidad popular. Yo sí, yo tiro por ahí bastante. Yo me gustan. A un dominico en Sevilla, que yo he estado este año, conventos de franciscanos y de todo el mundo tienen unas procesiones, y salen de sus conventos unas procesiones enormes. Del convento que hay de los dominicos, ¿vosotros creéis que sale alguna procesión? Es que ni están en ello. Es que ni están en ello, aunque ha habido sus excepciones. Pero ni están en ello, es otra forma. No quiere decir nada. Tiene que haber en la Iglesia de Dios, pues, digamos, cosas que se compaginen. Unas cosas que se inclinen más de un lado, otras cosas que se inclinen más de otro lado, pero que de una forma o de otra, pues, ayudan a la Iglesia a ir hacia adelante, a ir hacia adelante en el camino del Señor. Pues bien, hermanos, esto es lo que conmemoramos en este día, esto es lo que conmemoramos también en este final de curso, que bueno, pues mira, yo no, al principio del curso yo no sabría, digo, pero ¿y qué hacemos? Porque seguimos estando aquí sin saber qué hacemos, ¿eh? Esto o lo vivimos de fe o nos marchamos todos a casa. Lo vivimos de fe, porque es una cosa en la que yo me he visto arrastrado y veo que muchos de vosotros os veis arrastrados también, pero bien. Ahora, yo estoy convencido de que hay una fe verdadera aquí, que hay un contenido verdadero, que el Señor quiere algo de esto. Yo estoy convencido de ello, pero ¿cómo lo experimento? En fe, pero una fe que no es, digamos, muerta, sino viva. De tal manera que, bueno, pues yo me he metido unas palizas a estudiar, me he metido unas palizas a escribir, me he metido, yo qué sé, pero tampoco me ha pesado nada, ni me pesa ni me sigue pesando. Entonces, pues, algo querrá el Señor. Y en eso estamos. Y en eso estamos, y es un buen ejercicio para todos. Un buen ejercicio de fe, un buen ejercicio de fidelidad a algo. Hombre, si hay alguno aquí que no, que nunca siente nada, ni siquiera nota nada de nada, pues se lo tiene que pensar, a lo mejor es que no es esto. Pero simplemente con el hecho de que estés bien aquí ya es un signo, o simplemente con el hecho de que, bueno, pues te guste un poco este estilo, ya es un signo. Pero tenemos que vivirlo así. Yo no os puedo decir en este momento, mira, es que está programado para dentro de 2 años, mire usted, para dentro de 2 años, está programado que a lo mejor no existimos ninguno de nosotros. Está programado lo que sea. La programación para dentro de 2 años, el único que lo conoce es el Espíritu Santo. Pero no con eso, o por eso, somos, digamos, no sé, unos veletas. No, hay una llamada interior, hay todo lo que hace el Espíritu Santo va por ahí. Yo siempre os he contado cómo Santo Domingo de Guzmán fundó una orden sin hacer mucho caso de ello. Cómo en el año 1219-20, en el curso 2021, porque murió en el 21, en el mes de agosto, cómo Santo Domingo, después del primer capítulo general que fue en el 20, y que se supone que ya se habían dado como intuiciones legales ya de alguna forma, como Santo Domingo tendría que haberse dedicado, yo siempre lo digo, tenía que haber montado una oficina en Bolonia para de alguna forma detectar los movimientos de por dónde iban los dominicos y que pudieran algunos llegar allí y encontrar un sitio y que encontrar al padre, porque convento sí que había en Bolonia, pero nunca estaba él. ¿Y por qué nunca estaba? Porque se dedicó el año entero a predicar en Lombardía con el cardenal Ugolino, que después fue papa, y se dedicaba a la predicación y a la predicación. Oye, ¿y tu orden? Yo estoy seguro que en el corazón tenía un amor tremendo a la obra que el Señor le hizo iniciar. Pero tenía otra cosa. Y esta cosa es la que hace, digamos, la que da calidad profunda espiritual a las acciones de Dios en nosotros. Tenía la confianza suprema de que el fundador era el Espíritu Santo, de que Él lleva las cosas adelante y de que Él lo hace y Él lo haría, y al final Él lo hizo. El Señor lo hizo. Y el Señor, cuando lo hace el Señor, unge todo. Y no sabemos cómo, pero todo va saliendo hacia adelante en la dimensión en la que el Señor, pues, quiere, no sé, que las cosas se establezcan o vayan siendo realizadas. Por eso, en esta conmemoración del traslado de Santo Domingo, en este fin de curso también, pues damos gracias a Dios de que podamos vivir en fe todo esto. Que podamos vivirlo y de que podamos estar diciendo, bueno, Señor, pues bien. Porque no hay muchas ocasiones de vivir en fe cosas. No hay muchas ocasiones. Porque todo está establecido. En casi todas partes. Vas a una parroquia, lo tienes todo establecido. Sabes lo que va a haber dentro de 6 meses. En todas partes está todo establecido. Y entonces, con mirar, digamos, pues, las agendas, ya sabes lo que tienes que hacer. Pero la cuestión es esperar hacer algo sin saber lo que hay que hacer. Y seguir adelante y orar y profundamente unirte con el Señor diciendo, Señor, yo estoy viviendo aquello de al monte que yo te indicaré. Porque vosotros sabéis que a Abraham le dijo el Señor, sal de tu tierra. Nada menos que de su tierra, con sus rebaños y todo, que estaba establecido en Ur de Caldea. Estaba muy establecido, la gente que tiene rebaños, aunque eran nómadas, pero bueno. Pero los rebaños se establecen mucho. Sal de tu tierra. ¿A dónde? Al lugar que yo te indicaré. Al monte que yo te indicaré. Pues bien, eso hace crecer. Eso hace que Dios viva dentro de nosotros y que el Espíritu Santo viva dentro de nosotros. Aunque no sea nada más que como ejercicio de fe, el Señor está haciendo una obra muy bella y muy bonita en nosotros. Pues bien, hermanos, esto es las consideraciones que os quería decir. Terminamos con esto, este curso. Como os decía antes, no es que deje yo el verano estéril para esta obra, porque todavía tengo que mandar cosas de las que he trabajado, estoy trabajando y a lo mejor trabajaré este mismo verano, pero yo quiero que lo vayáis recibiendo y lo vayáis pues leyendo con la unción que el Espíritu Santo os dé, os regale en esta fe, que os hará crecer en la confianza profunda en Jesucristo. La fe siempre tiene que darse en el misterio. Y esto es un misterio. Esta reunión es un misterio. Siempre tiene que darse en el misterio, porque la fe no se da en un concepto bien entendido. No se da. Tiene que ser en el misterio que nosotros no entendemos, porque si lo entendiéramos, pues no viviríamos de la fe. Pues bien, vamos a seguir adelante. Al final daremos unos anuncios, pero yo quisiera deciros antes que nada, porque es el momento de la colecta, y hoy no vamos a hacer una colecta ni para nosotros ni para la parroquia, pero vamos a hacer una colecta para ayudar en el mes de julio. Siempre hay en Maranata, en Buidios, siempre hay en Caleruega, siempre hay una reunión de familia dominicana. Y yo le he dicho a Ricardo, Ricardo, por lo menos vete tú, aunque sé de otras personas que también quieren ir. Pero Ricardo, que es un poco, aunque nosotros todavía no podemos tener ni presidente ni eso, porque no tenemos una, como habéis visto en la reglita esta, que después mencionaremos, pues no tenemos todavía ninguna profesión hecha, perpetua. Pero bueno, provisional, todo en funciones, para ayudar a Ricardo a que pueda ir a Caleruega el día 14, 15, por ahí más o menos. ¿Cuál? 13, 14 y 15, que hay una reunión de la familia dominicana, y como representación nuestra, y además invitados todo el mundo a que podáis ir. 3 días en Caleruega, pues tampoco se pasa mal. En pleno verano, no es que sea eso, pues, Honolulu, pero no es que Caleruega sea el más allá, pero bueno, está muy bien, está muy bien. Y entonces, pues, se trataría de eso. No hace falta que sea un supercolectón, para nada, pero bueno, cuesta unos 140 euros. El estar los 140 por ahí, ¿no? El estar los tres días allí. Y después avisaremos de alguna cosa más. Pero si a alguno le interesa, alguno tiene días libres, alguno tiene la posibilidad de ir, alguno no le importa gastarse un dinerito, y alguno quiere tener 3 días de un poco de dominicanismo, pues mira, pues hacéis muy bien en ir. Hacéis muy bien en ir. Y esto, pues, es una cosa que nos servirá o nos sirve a todos.
Número 290.
La luz pura y el canto de un hombre en cada
llevad en manos para que este sacrificio vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Acepta, Señor, por intercesión de Santo Domingo, las súplicas que te dirigimos, y por la eficacia de este sacrificio fortalece con la ayuda de tu gracia a los defensores de la fe. Por Jesucristo nuestro Señor.
Amén.
El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Tú quisiste renovar la vida de los apóstoles mediante nuestro Padre Santo Domingo para dar a tu Santa Iglesia esplendor y seguridad. Él, viviendo como Cristo en pobreza, devolvió mediante su predicación la luz del Evangelio a los que se habían alejado de ella, ganando de este modo para Cristo a numerosos hermanos. Él quiso con acierto reunir consigo a otros predicadores que, iluminados por la sabiduría celeste, se dedicasen totalmente a la obra de la evangelización. Por eso, Señor, con todos los ángeles y santos, te alabamos cantando sin cesar. Eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía.
Jesús, sea honrado.
Señor. Alabado sea tu nombre. Gloria, 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 glorificado sea tu nombre. Ara, jare, 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 jare. Es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Benedicto, con nuestro Obispo Antonio y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos.
Amén.
Llenos de alegría por ser hijos de Dios, nos damos la mano y rezamos el Padre nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos.
Amén.
La paz del Señor esté siempre con vosotros. Démonos fraternalmente la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
Señor, no soy digno de que entres en casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
oremos. Que tu Iglesia, Señor, reciba con plenitud la eficacia salvadora de este sacramento con el que nos has alimentado en la fiesta de nuestro Padre Santo Domingo, y el que fue por su predicación gloria de la Iglesia sea ahora su protector desde el cielo. Por Jesucristo nuestro Señor.
Amén.
El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros.
Amén.
Nos sentamos todavía otro poquito, que tenemos que dilucidar varias cosas. Varios avisos, Ricardo.
Aquí.
Bueno, deciros a todos que es tradicional en el mes de junio que las fraternidades laicales de Madrid organicen una peregrinación a Segovia, a la cueva de Santo Domingo. Entonces, esto se llevaría a efecto el sábado 23 de junio. Se visitaría la cueva de Santo Domingo en Segovia y se visitaría el convento de las hermanas monjas dominicas de allí de Segovia y se compartiría con ellas la celebración de una Eucaristía. Se celebra, ya digo, por turno corresponde cada año organizarlo a una fraternidad laical. Este año lo ha asumido Atocha, la fraternidad de Atocha. Entonces ellos lo han centralizado todo, de forma y manera que los que estemos interesados en asistir, pues sería cuestión de formar una lista y entregarla a los de Atocha. Porque medio de transporte habitual es hacerlo en autocares, en autocar. El precio de la peregrinación, según me han comentado los de Atocha, sería 40 euros. Y comprendería el desplazamiento en autocar y la comida allí en Atocha, en Segovia, perdón. Entonces, eso es en lo que respecta a la peregrinación.
Un momentito. Para los que no sepáis qué relación tiene con Santo Domingo Segovia. Bueno, pues Santo Domingo, después de fundar la orden, en el año 1218 vino a España. Estaba fundada en Francia y en Italia. Y él vino a España, ya había venido un hermano suyo en Manés y había fundado un convento en Madrid. Que Madrid no era capital de España ni por asomo, le faltaban 3 siglos todavía. Pero fundaron aquí un convento que todavía se conserva la plaza de Santo Domingo. En Madrid hay una plaza de Santo Domingo que es el lugar del antiguo convento. Figuraos cómo se hila y se enhebra la historia. Ya no hay convento en la plaza de Santo Domingo, pero hasta una estación de metro hay. Bueno, la cuestión es que aquí fundaron un convento de dominicos. Pero había muchas chicas que querían entrar de dominicas y entonces lo cambiaron. Hicieron un convento de dominicas y alrededor del convento de las dominicas, como en Prulla al principio, pues se colocaron unos cuantos dominicos para la predicación y para atenderlas a ellas. Y vino Santo Domingo y los visitó y después siguió para arriba a Segovia. Y después a Palencia, y después ya para... Y fundó convento en Segovia y fundó convento en Palencia también. El de Segovia fue en el mes de diciembre del año 1218. Y para que veáis que esto de las sequías no es cosa de ahora, pues aquel año no había llovido absolutamente nada en España. Ni en todo el verano, ni en todo el otoño. Y entonces, en diciembre, pues los pobres labradores ni habían podido sembrar ni nada de nada. Esto ya es viejo en España, estas cosas de... Y entonces Santo Domingo pues vivió 8 días en una cueva que se llama la Cueva de Santo Domingo, a orillas del río Eresma. Allí vivía, allí rezaba, allí se disciplinaba, y ese es un lugar santo para la orden de los dominicos. Y ahí es donde predicó un sermón una vez, y veía a la gente angustiada por la falta de agua. Y a Santo Domingo les dijo: hermanos, atiendan a la palabra de Dios, que el agua va a venir inmediatamente, después del sermón, y les va a costar llegar a su casa. Y así fue. Al terminar el sermón cayeron unos chaparrones tremendos y llovió todo lo que no había llovido. Todo lo que no había llovido. Y entonces se ha conservado. Esto es histórico, no es una leyenda. Estos son documentos. Esto es un histórico, como el paso de Santo Domingo. Está documentado en montones de sitios, ¿entendéis? La fundación de Palencia está menos documentada, que fue en el mismo año, pero se sabe que ahí se inició un convento. Por eso se supone que Santo Domingo, como había estudiado en Palencia, en la universidad, al principio dijo, pues subiría por Palencia para arriba. Entonces Segovia es ir, visitar la cueva, que yo no sé, tú dices que se celebra la misa con las monjas.
Sí, vamos, respetando sus...
Es que suele hacerse la misa abajo, en la cueva, y después con las monjas se comparte las vísperas y no sé qué otra cosa, pero bueno, si este año lo han cambiado, yo no lo sé. Entonces, os invito también, igual que él, a todos los que si no podéis ir en el autocar, pues mira, vais en coches particulares. ¿Entendéis? Segovia está ahí mismo, es un día que puede ser muy bonito. En junio, figúrate tú, la jara y todo está brotando.
¿Puede ser otro día, Ricardo?
¿Qué? ¿Otro día
puede ser?
Hombre, es que lo... No, porque lo han determinado así el resto de la fraternidad organizadora, vamos.
Bueno, podemos hacerlo nosotros otro día, pero tendríamos que gestionar la cosa. Pero bueno, de momento eso hay. Si después nosotros organizamos por nuestra cuenta otra cosa, pero de momento eso hay. Por ir dos veces no pasa nada, porque te va a gustar. Porque eso gusta, Segovia gusta. Está en la parte de abajo, en el camino que va, según se entra desde el... Esto romano, ¿cómo se llama? Desde el acueducto, se va a la Fuencisla. Se va a la Fuencisla y se va por esa carretera de abajo. Y a lo de San Juan de la Cruz y a lo del monasterio del Parral, todo eso está por ahí abajo. Vale, ¿qué más cosas?
Por mi parte, esto
sí, alguien quería avisar.
Sí, yo quería decir algo. ¿Me quedo aquí, no?
Sí, pues sí.
Han organizado un viaje a Migori del 15 al 22 de agosto. Lo digo por si alguien está interesado, van varias personas del grupo de la Rosa de Salón. Y va también el Padre Eusebio. Del 15 de agosto al 22. Son unos 880 euros según me han dicho. Y luego hay también, mañana por la mañana, a las 10 de la mañana en internet y a las 11 de Radio María, hay algo que dice el Papa o hace el Papa.
Andrés Pérez Vega, Ángel Jesús Martínez.
Que no habéis pagado. Es que hay que poner sujeto. Las cruces.
Ignacio Cano, Irma Bermejo, María Consuelo Blanco y María José Azorra.
Vale. Bien. Ahora. Antes de compartir eso, no sé si tenéis hambre ya, pero bueno, aquí veis, esto es la regla que os he enviado a todos. Yo no sé si podemos hacer esto, si no lo podemos hacer, pero lo hacemos. Pero lo hacemos. Y para nosotros está bien hecho. Entonces, esta tarde me he dado cuenta que lo he enviado en un formato que los que la hayáis sacado... porque lo he puesto algunas cosas en una letra que tiene mi ordenador, pero otros ordenadores no la tienen. Arcena. No todos los ordenadores tienen esa letra, así que sale un batiburrillo. Ahora ya lo he cambiado en una letra Arial, que es más común en todos los ordenadores. Pero bueno, ya os lo enviaré porque hay algunas correcciones. Si alguno ha leído esto, que sé que lo habéis leído, y tiene algo que corregir, yo ya he recibido algunas correcciones y las he ido incorporando las que me han parecido. Pero si alguno tiene algo que decir, o alguna corrección, o algo que añadir, o alguna cosa que lo sugiera, pues lo puede decir en este momento, podemos hablarlo. Si no, pues Nacho.
¿Por dónde empiezo? Vamos a ver. Si me permite mandar las correcciones más amplias, porque sé que Nacho Cano también las ha mandado, sí que echamos en falta, tanto Nacho Cano como yo, dos menciones, o tres, mejor dicho, tres menciones más específicas. La primera de ellas, una defensa, una proclamación, vamos a llamarlo así, de naturaleza corporativa, de la gratuidad dentro de la tradición de la obra, como una seña de identidad de esta fraternidad. Un pronunciamiento específico, un compromiso dentro de esta fraternidad de la defensa de la gratuidad dentro de la tradición de la orden. Tanto insisto, Nacho Cano como yo lo observamos que es algo que debería expresamente constar. Primero porque parte de una vivencia, segundo porque parte de un injerto dentro de una tradición. Y es algo que evidentemente define esto a mayores, o digamos con más especificidad. Segunda mención más específica dentro de lo anterior sería el hecho, ponerlo entre comillas, las palabras, por favor, a veces son técnicas y nos engañan, sobre el hecho de, vamos a llamarlo, de la fenomenología pentecostal, carismática, el bautismo en el espíritu, como otra seña de identidad. Una mención más explícita y cómo supone no un hecho de raíz o una experiencia básica, pero sí algo que conforma parte de esa especificidad. Y la tercera, aunque está puesto de una manera un tanto deslavazada, cuando se habla de la misión, es decir, que no es una fraternidad, está especialmente vinculada a la caridad mediante la acción a los pobres con excelencia, que hay que hacer algún tipo de matiz, sí veíamos tanto Nacho Cano como yo la necesidad de entroncar específicamente con la misión de la provincia de Rosario, puesto que aquí nos nutrimos incluso con, entre comillas, de declaración, aunque luego se materialice de otra forma, de asistencia a la provincia de Rosario como forma de participar en esa misión de la provincia de Rosario. Digamos que esas son las tres notas muy a trazo grueso que hemos visto.
Tú lo vas a escribir, ¿no?
Sí.
Vale.
¿Cuándo?
Sí.
¿Cuándo no lo sé?
No, a mí me parece bien. Está todo cogido, menos lo de la provincia del Rosario. Está todo cogido. Pero...
queríamos, al menos Nacho Cano y yo, lo que sí que teníamos claro, que tenía que ser casi como una declaración programática, corporativa.
Yo creo que es institucionalizar eso, ¿y para qué? Porque hay que ponerlo por escrito.
¿Cuál?
Pues eso, haber recibido el bautismo del espíritu, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué? Ya se recibirá el que quiera, el que no quiera, pero es que realmente hay que unirlo.
Bueno, en el directorio general dice que cada grupo debe especificar su cometido y su carisma.
Pero aquí ya pones tú, es realidad carismática.
Entonces, pues Y ahí es lo que dice Nacho también, es que debemos de especificar un poco.
Simplemente, igual es que no me he explicado yo bien. Lo que veíamos Nacho Cano y yo es que dentro de nuestra vocación dominicana, con independencia del hecho raíz que nos traigamos del bautismo del Espíritu, de la cuestión del Espíritu, nuestra profundización es, aparte de la defensa absoluta de la gratuidad, es dentro de un fenómeno muy concreto, que es la experiencia que hemos tenido del Espíritu Santo. Vamos a llamar de Pentecostal, de Mágica, eso ya es aparte. Pero que esa formulación como dedicación, digamos, permanente al estudio, a la predicación, al entendimiento de lo que supone la vida del Espíritu, que debería constar como una seña de identidad específica, como un elemento más específico. Y sí, esto es discutible. Eso ya cada. Y luego, evidentemente, se jugará a punto y ya está. Creíamos que se tenía que despejarse un poco más.
Algo tenemos que poner, sí, porque tenemos que decir un poco quiénes somos. ¿Alguna cosa más?
Nosotros hemos sido movidos a venir aquí única y exclusivamente por el Espíritu Santo. Entonces, sí que es cierto que el punto y el nexo que nos une a todos como comunidad dentro de... O sea, tenemos una inspiración, por lo menos yo lo entiendo así. El Espíritu Santo es el que nos ha guiado a todos a constituir esta fraternidad y a que todos seamos hermanos. Entonces, yo creo que sí que sería bueno quizá incidir un poquito más en ese tema, porque realmente sí que puede ser un signo distintivo de a lo mejor otras comunidades.
Sí, sí, se toma nota. No, es verdad.
Sí, pero no es un poquito apropiárnoslo, porque todos en la iglesia se mueve por el Espíritu Santo, o sea que vale.
No, pero mira, hay otros grupos que tienen otra dimensión, por ejemplo, obras de caridad, ¿entiendes? Hay otros que están hechos, que se definen, la característica dominicana, pero para ir a determinado sitio, de determinada forma y todo esto, ¿no? Entonces lo nuestro, que no es precisamente de hacer obras determinadas, pues hay que especificarlo en su origen y en su... que es... Es eso, una experiencia del Espíritu Santo, que puede ser que todo el mundo tenga experiencia del Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo a uno les lleva, como a Teresa de Calcuta, lo importante es la experiencia de Jesucristo, pero le lleva a cuidar ancianitos. Y es por ahí, o sea.
Pero yo pondría, si acaso, la salvedad de que lo que estamos hablando son características específicas de la fraternidad laical, pero nuestras notas o nuestras señas de identidad son las de la orden del predicador.
Sí, en cuanto a esto, sí, pero claro, ya se pone, es que esto está súper, súper, súper puesto.
En principio, igual para aclarar, es decir, cuando yo hablo de una defensa absoluta corporativa de la fraternidad, eso es una nota de la orden del siglo.
Sí, eso es de la orden.
El 16, eso es infeminado. Lo que yo sí que me gustaría, cuando hablo de la experiencia pentecostal o la experiencia carismática, es establecer, puesto que no existe en la iglesia, además, nada por el estilo, es el elemento de, vamos a llamarlo, estudio, discernimiento, etc. No una condición para que alguien esté, no esté o deje de estar, sino como un elemento de profundización con el cual nosotros... digamos que focalizamos nuestra visión, es decir, nosotros sabemos la misericordia de Dios manifestada en Jesucristo gratis por la fuerza del Espíritu Santo. Son los tres elementos que debemos, digamos, saltar como campo de juego dentro de lo que es luego la tradición dominicana y además, en concreto, insisto, la propia vocación específica de la provincia de los Cali. Es lo único que queremos.
Todo esto se irá diciendo para el año que viene, porque la provincia del Rosario y todo eso de a la que pertenecemos, que es misionera en Extremo Oriente, pues todavía no hemos hablado de ello. Porque es que esto se va haciendo el niño, se va haciendo el niño mientras la madre trabaja en la fábrica. O sea que... Pero bueno, así nos vamos enterando poco a poco de las cosas. Bueno, Nacho, pues escribís esto. Bueno, Nacho, quien quiera escribir algo, todo el mundo. Se da plazo. Se da plazo porque esto, lo mismo que hemos empezado, nosotros somos curiosos, hemos empezado una, eso antes de tener ninguna regla ni nada. Y mira que me ha dicho gente y dice, oye, pero nosotros no tenemos alguna reglita, algo. Digo, sí, algún día la tendremos. Eso es claro de que aquí, pues no sé, nos movemos por otros principios, ¿no? Pero al final, pues es bueno tener algo de esto, que yo sé que no la vamos a mirar mucho, porque lo tenemos dentro. Y como lo tenemos dentro, pues no necesitamos gran cosa de esto, pero bueno, pero estas cosas escritas vienen bien también. Bien, hermanos, pues yo creo que podemos empezar a tomar algo, porque os veo muy cansados y yo con los dientes jodidos. A la Virgen.